WeToker. Sumamos las partes.
A ver, yo vengo de dos escuelas, Adriana Amado, muy, muy distintas. Yo vengo de trabajar con distintos, con colegas que tienen, digamos, una dinámica de periodismo muy distinta. Por un lado, La Nata, por otro lado, Reinaldo Siete Case. Y Reinaldo particularmente sostiene algo que lo hemos debatido varias veces, que es el periodista no puede enojarse con la realidad. Sin embargo, si me preguntás a mí, me atraviesa, me enoja, me indigna, pero no me gusta verme como en la tele o en la radio como la señora indignada, porque la señora ya está lo suficientemente indignada y está esperando de mí otra cosa. Y tampoco me gusta la ancha avenida del medio, digamos. La pregunta es, vos, con el nivel de estudio que tenés respecto de la comunicación, ¿es dónde nos paramos?
Yo creo que es difícil plantear un modelo, ¿no? Es como esas dos alternativas, porque el modelo del periodismo argentino no se encuadra en ninguna de las dos. Digamos, el periodismo argentino no es un periodismo de investigación, es claramente un periodismo de opinión. El problema es que tan centrado en esa propia opinión, tan centrado en escucharse a sí mismo, se olvidó que la opinión es válida si se basa en datos. Entonces, así como nosotros perdimos brújula en el país porque perdimos la capacidad de producir datos, y esto no es solamente en los organismos estatales estadísticos, la propia Academia Argentina no produce datos, e incluso hubo una corriente dedicada a desvalorizar el dato, ¿no? Con la idea de que todo era subjetivo, pero claro, las subjetividades no sirven para saber si te puedes tomar el colectivo o no. Vos necesitas cierta regularidad, cierta información, que aunque sea te diga, ¿sabes qué? No sabemos a qué hora va a pasar el colectivo. No, de bueno, debería pasar, podría pasar. Digo, vos necesitas una certeza. Y acá vamos al fondo del problema.
¿Pero qué pasa cuando no las tenemos?
Bueno, eso es lo que te digo. El fondo del problema es que nosotros vivimos en Latinoamérica y en Argentina especialmente en una sociedad sin confianza interpersonal. No es que solamente no tenés confianza en las instituciones, no tenés confianza en el prójimo. 8 de cada 10 latinoamericanos no confían en el prójimo. Entonces, vos no podés construir una sociedad sin ese tejido social. Entonces, la pregunta del periodismo no es cómo debería ser periodismo, qué debería ser, sino es todos los días preguntarse cómo hago para construir la confianza. Si estamos en una situación en donde no hay datos, bueno, parte de la construcción de la confianza implica reconocer esa limitación, ponerla a disposición y ver cómo se soluciona eso.
Es que no hay datos. A ver, hay convicciones basadas supuestamente en hechos, ¿no? A mí me gusta, sigo haciendo la del periodismo del papelito, me gusta verlo escrito, me gusta verlo firmado cuando hablamos de un expediente, ¿no? Sí, hasta que no lo veo firmado no tengo muy claro de qué se trata. Pero vos tenés dos versiones y es casi una cuestión de fe. El periodismo se transformó en una cuestión de fe. Vos, por un lado, ves, no sé, desde el pacto con Irán, estamos hablando del memorándum. Sí, sí, vos tenés a quienes te dicen, las alertas rojas se cayeron porque efectivamente Irán entendió que acá había un acuerdo, Interpol entonces flexibilizó la búsqueda de los prófugos. Y por otro lado tenés, con la misma convicción y también con datos, con papeles que te muestran y con expedientes, gente que te dice, nunca se cayeron las alertas rojas, nunca se informó Interpol para que se caigan las alertas rojas, siguen vigentes. Acá ya es una cuestión de a quién le crees.
Bien, ahora la pregunta es, ¿y por qué tenemos que hablar de una noticia de la que no podemos dar certezas? Porque ese es el otro tema.
Porque acaban de pedir el desafuero y la detención de la expresidenta por encubrimiento.
Esa es la noticia, vos no tenés que dar la sentencia. Hay como una necesidad del periodismo de resolver algo que el expediente judicial todavía no resolvió. Entonces, la noticia es esa. El problema es que vos alrededor de esa noticia, que además ni siquiera es una noticia importante para la opinión pública, es una noticia importante para el mundillo.
Es microclima.
Pero, por supuesto, pero hoy tenés Google
Trends.
Así sean
Trends. Dos atentados.
Pero ya pasó.
¿Y el máximo poder político los encubra?
Esa es la noticia. Y está y prisión preventiva.
Y decís que es de microclima.
Fíjate en Google Trends y fíjate qué es lo que están buscando los argentinos hoy, cuál es la noticia que están mirando.
Y estamos hablando de los argentinos que acceden, digamos, también, ¿no? A Google, que tienen tiempo. Sí, bueno,
la gente informada. Tenés una gran cantidad de personas que, digo, más de la mitad de los argentinos jamás consulta el diario. Más de la mitad. De esa mitad que consulta el diario, solamente un 7% lo hace todos los días. O sea que vos, cuando estás hablando en esa noticia minuciosa, estás hablando para esa persona. Esa persona además es más informada, por lo tanto requiere una mayor profundidad. Pero la noticia es esa. El problema es que vos encontrás un tema y le dan. Quieren sostener hasta artificialmente una noticia que todavía no es. Entonces, ¿qué genera eso? A cansancio, porque nadie tiene interés sostenido. O sea, vos puedes tomar la decisión, listo, entraba en prisión preventiva, listo, cuando se resuelva o cuando salgan las apelaciones, vuélvanme a avisar. Pero yo no puedo estar opinando.
¿Esto no pasa en el mundo?
No, las agendas, de hecho, fíjate qué dato, los noticieros de la noche en todo el mundo duran media hora y es estricto. ¿Por qué? Porque vos lo que necesitas es al final del día ver cuáles son las noticias más importantes y listo. Acá duran hora, hora y media, depende de lo que funciona, y se han convertido en un espectáculo. ¿Con qué consecuencia? Hoy tienen menos de un tercio de la audiencia que tenían hace 10 años.
Y tienen que ser divertidos, cancheros, entretenidos.
Y tienen que sacar unas fotos, que yo las veo, las fotos que no sabes si son publicidades de champán o de noticiero. ¿Y eso te trae más audiencia? No. Entonces no va por el entretenimiento la noticia. Sí es cierto que la gente quiere entretenimiento, pero lo quiere en el ámbito del entretenimiento. Cuando quiere la noticia, se quiere cosas prácticas. Por eso siguen siendo tan efectivos los rotativos informativos. Listo, ya está, 2 minutos, ya sé de qué devaga la cosa y pasamos. Pero vos fíjate qué paradoja. En los rotativos informativos no necesariamente hay buenos periodistas. Porque pues, todos quieren el micrófono, todos quieren la fama. Entonces, hemos construido un sistema de celebridad en la política que hoy tiene su réplica en el sistema de celebridad de los periodistas, que también reciben premios, van por ahí.
Los periodistas no eran famosos.
Nunca lo fueron, al punto tal que muchos diarios tampoco firman. Entonces vos te encontrás, por ejemplo, en programas de radio en España, que es el caso que más conozco, que son 2 o 3 personas por programa. Esas 2 o 3 personas hacen toda la producción y hay un operador y hay una persona que hace los llamados mientras vos estás en el aire y punto. Acá tenés mesas de 15 celebridades que tratan de poner 5 minutos cada uno en el programa. No aportan nada porque van y dicen lo que le pasó en el día. Y un sistema que después dice, ay, se fundieron las radios. ¿No habremos tenido algo que ver con sostener un sistema? Porque además la celebridad es cara. Digamos que no está aportando, que no está generando enganche con las audiencias, que está desprestigiando el periodismo en general. Y después, claro, salimos a la calle a batir el parche, pues diciendo, ay, cierran los medios, cierran las tropas. Y dice, pará, ¿y vos no tuviste nada que ver?
¿Pero por qué a la gente le gusta ver famosos que no son periodistas frente a un micrófono, frente a una cámara, haciendo periodismo o haciendo pseudo periodismo?
Yo no sé si le gusta. O sea, eso también es una presunción de un sistema que no le está yendo bien, con lo cual yo me permito dudar de sus conclusiones.
WeTalker. Sumamos las partes.